El pecado original trastornó en gran medida la creación de Dios, y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar sobre la Roca.
Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4.
Saludos a todos y bienvenidos una vez más a su programa Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Sean todos bienvenidos, qué bueno tenerlos una vez más con ustedes y qué bueno tener la oportunidad semana tras semana de llegar a sus hogares a través de el internet, el radio, los medios, que podamos conversar sobre estos temas tan pertinentes y necesarios para la familia cristiana. Aquí estoy con mi esposa Laura. Hola, Laura.
Hola a todos, ¿cómo están?
Un servidor, Fausto González. Y hoy continuamos con la serie que iniciamos la semana pasada sobre el amor en la pareja, el amor en el matrimonio. Y dimos a manera de introducción, Laura, estas cinco facetas, estas cinco manifestaciones del amor que deben estar existentes en la relación matrimonial para que la pareja, para que los esposos se sientan plenos. Y entonces hoy vamos a entrar ya de lleno en el primero, la primera de esas cinco facetas. La semana pasada, y hoy vamos a dar un pequeño compendio para que aquellos que quizá no nos pudieron escuchar y no han bajado el programa todavía de la página, no sé si ya está disponible, pero vamos a darle una especie de resumen de manera que vayan con nosotros, nos acompañen y puedan entender un poquito mejor lo que estamos hablando. Hoy vamos a empezar entonces con la primera faceta de esas cinco y profundizar ahora un poquito más de manera que podamos entenderla mejor.
Así es. Y como este puede ser un tema sensible, Fausto, queremos animar a nuestros oyentes, a los que nos escuchan, a mamás o a padres que están escuchando, que consideren si desean retirar a los niños o entretenerlos con otra cosa mientras hablamos sobre este tema, porque está, por supuesto, dirigido a los adultos. Se trata del amor sexual en el matrimonio, y aunque no vamos a hablar de cosas explícitas ni mucho menos, pero le queremos dejar saber con antelación para que puedan retirar a los niños si están cerca del radio o del internet. Y Fausto, la semana pasada decíamos cómo este concepto del amor es tan amplio, ¿verdad? Y aunque hay una sola palabra que lo engloba todo, tiene muchas manifestaciones. Y también decíamos cómo tantas personas tienen tantas ideas diferentes sobre el amor.
Correcto.
Decíamos que en la Biblia encontramos mayormente, en el Nuevo Testamento, al menos cinco palabras en griego que describen varios aspectos o manifestaciones del amor y que son claves para nosotros en el poder del Espíritu manifestarlos dentro de nuestros matrimonios. Esa es la idea de esta serie. Y entonces, Fausto, para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, ¿tú podrías darnos un pequeño resumen en estos primeros minutos sobre cada uno de los tipos de amor que hablamos la semana pasada y que deben de cultivarse en un matrimonio piadoso?
Vamos a hacerlo así. Y yo creo, Laura, que el programa anterior fue muy ilustrativo y muy iluminador, si pudiéramos decirlo así, porque pudimos entender mejor quizás por qué estamos teniendo problemas en nuestras manifestaciones y expresiones de amor, porque no estamos cubriendo esas cinco facetas. Quizás estamos enfocándonos en una o dos y descuidando las otras, lo que hace que entonces nuestra pareja no se sienta satisfecha, no se sienta amada, o yo no me esté sintiendo amado como parte de esa pareja, de ese matrimonio. Y decíamos que la primera de esas cinco facetas o manifestaciones de el amor en la pareja es la que en griego conocemos como epitumia, y hace referencia al sentido de un gran deseo, algo que yo deseo con mucha vehemencia. Sí, y en este caso, en el caso del matrimonio, de la relación entre el hombre y la mujer, está ligado muy directamente al deseo físico, al deseo de intimidad con tu esposo, con tu esposa, y el que debe sentir el uno por el otro. Eso es una manifestación necesaria que debe haber para que la relación íntima sea satisfactoria. La otra faceta que hablamos, la segunda, fue la que viene de la palabra eros y que está ligada a lo que significa, lo que entendemos como romance, como pasión, la parte sentimental, emotiva de la relación entre el hombre y la mujer. Y entendemos que muchas veces la relación entre hombre y mujer empieza por este tipo, por esta faceta de la relación entre hombre y mujer. Y es el que oímos, el que asociamos con las poesías románticas y las canciones románticas y demás. La tercera faceta que mencionábamos la semana pasada es la que viene de la palabra estorje. Y está más ligada a lo que tiene que ver con nuestra necesidad de afecto y de pertenencia. Decíamos que hay una palabra en inglés muy efectiva para esto, que es long o longing. Es esa necesidad de conexión, de yo saber que le pertenezco a alguien y que alguien me pertenece a mí. Y vemos que en el Nuevo Testamento se hace referencia, esta palabra hace referencia al amor, por ejemplo, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Y está muy conectada también a nuestra necesidad de pertenecerle a alguien, como decíamos hace unos segundos. Esta cuarta manifestación o faceta del amor que debe haber entre el esposo y la esposa es la que en la Biblia vemos con la palabra griega fileo. Y es un afecto tierno, es un afecto, un afecto que espera ser satisfecho, que espera respuesta de la otra parte. Y es el que vemos en relaciones de camaradería, de compartir, amistad. Es el amor que se manifiesta en la comunicación entre dos personas. Y así como el amor eros caracteriza, por ejemplo, a los amantes, el amor fileo caracteriza específicamente el aspecto amistoso, la amistad. Entre dos personas. Y el último, que mencionábamos la semana pasada, y esta quinta faceta del amor en la pareja, es el que la palabra hace referencia en el griego ágape, que es un término que los cristianos conocemos mucho, al igual que fileo. Y ágape hace referencia a un amor que proviene de Dios. Es un amor sobrenatural, es un derrame divino a nuestros corazones a través del Espíritu, que tiene la capacidad de dar y continuar dando y continuar amando a pesar de lo que se me dé a mí o no se me dé. Es un amor en acción, es ese amor que vemos en 1 Corintios 13, y es, podríamos decir que de estas cinco facetas, la más sublime,
y entonces,
a la que aspiramos todos.
La idea es que en esta serie las parejas puedan ir escuchando. Vamos a ir ampliando cada una de estas manifestaciones. Hoy vamos a empezar con la vida sexual de la pareja, y que en la medida de lo posible evaluemos nuestros matrimonios, ¿verdad?
A la luz de cada una de estas facetas.
De cada una de esas facetas, y empecemos con la gracia de Dios y en el poder del Espíritu a cultivar esas.
Y si bien, Laura, son importantes las cinco y deben estar presentes en la relación matrimonial, no es casualidad que estemos empezando del amor físico al amor ágape, porque vamos a ir viendo en la medida que avancemos en las próximas semanas que si bien cada uno es importante, debemos aspirar a que esa última faceta del amor, el amor divino, el amor ágape, el amor que Cristo nos ha dado, pues sea el que predomine en la relación.
A mí me gustó mucho algo que tú decías la semana pasada, Fausto, con relación al amor ágape, y ese que tú decías, que es el que lo une todo, el conector,
el tejido conectivo,
que es el que mantiene ese matrimonio en pie.
Amén.
Podrían los otros fallar, pero si ese está en pie, el matrimonio persiste con el tiempo.
Así es.
Vámonos a una pausa y volvemos en breve.
Usted está escuchando Un Hogar Sobre la Roca. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808. Gracias por estar en sintonía. Ya está de vuelta Un Hogar Sobre la Roca.
Y de regreso con ustedes, ya vamos a entrar de lleno al tema. Saludamos de nuevo a los que nos acompañan. Y entonces, Fausto, hablando sobre esto de la relación sexual, vemos que es importante, verdaderamente, tiene una importancia en la pareja, en la vida de la pareja. Y cuando los otros tipos de amor están presentes, el amor se convierte entonces en el mejor afrodisíaco, por así decir, en la relación sexual. Y este puede ser un aspecto álgido en un matrimonio. Es un ámbito del matrimonio que está sujeto a un sinnúmero de problemas, dificultades, que se complican aún más debido al temor que se da, debido al silencio a veces entre las parejas sobre este tema. Por ejemplo, esposas que no se atreven a hablar con sus esposos sobre sus problemas en este
sus
aspecto.
Sus necesidades, sus gustos.
Exactamente. A la sospecha. A veces sentimos sospecha de nuestros esposos.
Es más frecuente de lo que creemos, Laura. Yo veo mucha sospecha entre los cónyuges.
Sí. A la ira, cuando guardamos resentimientos en nuestro corazón hacia nuestra pareja, eso influye y afecta mucho el matrimonio y la vida sexual. Las heridas del pasado. Correcto. De nuevo, ahí entra el resentimiento. Los malos entendidos, incluso a veces superficiales, pueden afectar la vida de una pareja. La culpa, la vergüenza, en el caso de las mujeres muchas veces.
Muchas veces, todas estas cosas que mencionas, consecuencia del pecado.
Así es.
Es nuestro propio pecado, quizá ha habido infidelidades, maltratos, y todo eso va produciendo estos sentimientos.
Así es, pero una actitud positiva hacia el sexo es importante dentro de la relación, y una vida sexual mutuamente satisfactoria es algo que definitivamente enriquece mucho un matrimonio. Incluso al pasar de los años, cuando se hace esa vida sexual más madura y más experimentada.
Exacto. Y yo creo, Laura, que este es un tema muy tabú aún entre nosotros los cristianos, porque venimos con el trasfondo de que el sexo tiene implicaciones negativas, perversas, inmorales. Pero como decíamos la semana pasada, esto todo tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio, pero dentro es diseño de Dios y debe ser de beneficio. Y tenemos que tomar en cuenta que los mecanismos fisiológicos que están envueltos en la relación sexual ahora son mucho más complejos y pudieran verse afectados a distintos niveles. Y yo creo que la pareja tiene que entender estos temas y poderlo manejar con claridad, porque si no va a haber confusión en la relación matrimonial. Y decíamos que un episodio en una relación íntima de pareja involucra tres fases separadas. Y yo quisiera describir esto brevemente. Porque yo creo que esto va a ayudar a aclarar mucha confusión. Se dice que la relación íntima entre el esposo y la esposa involucra tres fases separadas y que se pueden identificar fácilmente. Y son, la primera, el deseo. Primero surge un deseo, un deseo de yo querer acercarme, de tener este contacto. Segundo, la excitación, que es la emoción, el calentamiento, podemos decir, por usar una palabra común, que se va produciendo a raíz de este deseo. Y finalmente, el clímax, que es la satisfacción ya de haber conseguido ese, de haber satisfecho ese deseo que yo quería, que yo albergaba en mi interior. Y hay muchas variables, hay múltiples variables que pudieran afectar el desempeño en cualquiera de estas etapas. Y en la medida que cada una de estas etapas se ve afectada, pues se va a ver afectada la relación íntima en la pareja.
O sea que es bueno, Fausto, entonces, por lo que tú dices, identificar dónde está el obstáculo? ¿Dónde yo lo encuentro?
Identificar las tres fases.
Exacto.
Las tres fases. Fíjense que estas tres fases no tienen que ver con las cinco facetas del amor, que es la generalidad del tema. Estamos hablando ahora de tres fases de la relación íntima, física de la pareja. Por ejemplo, Laura, vamos a coger el miedo. Si estamos hablando de miedo, de hostilidad o resentimiento hacia mi pareja, hacia el cónyuge, esto puede interferir en la primera etapa del deseo sexual y puede llegar al punto de inclusive inhibirlo completamente.
Así es.
Si esta esposa le tiene temor al marido, porque el marido es abusivo, es iracundo,
o es duro en medio de la relación sexual, o es poco cariñoso,
pues eso va a inhibir que esta mujer desee la intimidad con su pareja al punto de inhibirla completamente. Esto va a producir mucho problema en esta primera fase del contacto, del acercamiento íntimo. Igualmente, por ejemplo, la ansiedad que pudiera impedir la fase de la excitación. Y entonces una excesiva conciencia de uno mismo podría también afectar quizás la tercera etapa, la tercera fase, que es el clímax.
Esto le pudiera pasar, Fausto, a muchas mujeres que a veces no se sienten contentas con sus propios cuerpos.
Correcto.
Y se sienten que son gordas, o que son flacas, o que son feas.
Que no le gustan al marido.
Porque no han encontrado su identidad, quizás, para la mujer cristiana en Cristo. Y todavía tienen mucha conciencia de cómo lucen. Y eso las inhibe completamente.
Y a veces el mismo esposo tiene mucho que ver, porque le hace comentarios que la hacen consciente de faltas físicas que sabemos que, imagínate, eso pasa mucho. Lo vemos también, Laura, en recién casados. Lo hemos visto en recién casados cristianos que no tienen un pasado de intimidad con otras personas, que esta es su primera experiencia íntima. Vemos cómo hay ansiedad, Laura, muchas veces de parte de la recién casada, que le afecta esa segunda etapa de excitación y le inhibe o le afecta el llegar a un clímax, porque está muy consciente de ay, que si esto está haciéndose bien, que si voy a satisfacer a mi marido, que si me está doliendo, que es, y son una serie de cosas que pueden afectar esa etapa también. Y es por esto que la relación íntima entre la pareja siempre va a reflejar el contexto más amplio de la relación matrimonial. La relación sexual, si bien es una de las facetas del amor entre la pareja, va a ser, Laura, muchas veces como un barómetro, como un termómetro de qué está pasando en la relación matrimonial, y va a revelar los temores y las tensiones de la relación. Al mismo tiempo también va a servir de medidor, como decía, pudiendo fluctuar y dependiendo de cuáles son los estados en que se encuentra la pareja.
Dependiendo de cómo está la relación de la pareja, va a estar la relación sexual.
Por lo general es así, y vamos a hacer vamos a hacer un de orden en cuanto a que vemos a veces que esto no es necesariamente así en el 100% de los casos. Pero, por ejemplo, los sentimientos negativos en el matrimonio, por lo general, van a salir a relucir en la vida sexual de la pareja. Cuando hay problemas como los que tú mencionabas al principio, se van a ver reflejados en la saludable vida sexual o en la enferma relación sexual de la pareja. E irónicamente, los sentimientos negativos pudieran ser fácilmente ventilados en el acto que Dios mismo ha diseñado, fíjate, para unir a una pareja en una sola carne.
O sea, que en lugar de unirse como Dios diseñó que fuera, usamos esos sentimientos negativos y obstaculizamos esa unión.
Esa unión que es diseño de Dios para la conexión de una sola carne en la pareja. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando el sexo se usa para manipular o como instrumento de venganza, de retaliación. Y muchas veces deliberadamente la mujer o el hombre lo usa, y a veces hasta inconscientemente vemos a uno de las dos partes de la pareja
hay
usando
veces,
esto.
Por ejemplo, la mujer, hablando de esas tres etapas identificables, vemos que no tiene ningún deseo para con su esposo, quizás porque inconscientemente ella está vengándose de actitudes que él tiene en otros momentos de la relación.
En otras áreas de la relación.
Quizás como papá no es la persona que ella espera que sea, quizás como líder no es la persona que ella espera que
como
sea.
Como proveedor.
Quizás como proveedor. Y entonces ella inconscientemente o deliberadamente,
por nuestro
eso
pecado,
cada cual tiene que
por su pecado,
evaluarse,
porque si
se venga en esa parte.
Si ella entendiera que es pecado, ella no lo haría. Pero entonces ella, como está descontenta, fíjate que se hacen hasta bromas de eso, Laura. En el mundo secular, la mujer que le dice al marido, ay, hoy no, tengo dolor de cabeza, es ya como hasta como una línea cómica de cuando la mujer quiere manipular a través de ese no querer tener deseo de intimidad. Y es pecado, eso no debe ser así. Ella debería hablar con su marido y exteriorizar lo que la está llevando a actuar de esa manera.
De manera, Fausto, que en la mayoría de los casos los problemas sexuales reflejan sentimientos negativos sobre uno mismo, quizás, o sobre la relación, o quizás puede ser actitudes negativas hacia el sexo que deben ser desaprendidas.
Correcto.
Porque venimos con tantos tabúes y tantas cosas,
mitos y
erradas,
sí,
que eso nos impide tener un sexo
saludable,
sano.
Correcto.
Entonces, muchos problemas sexuales vienen por ignorancia, quizás, de datos médicos sencillos de cómo funciona nuestro cuerpo y que pueden ser remediados fácilmente con una consejería apropiada, con el médico, con la ginecóloga, en el caso de la mujer. O sea, eso puede ser fácilmente remediado.
Claro.
De manera que para lograr tener una relación sexual positiva en el matrimonio, entonces es necesario, primero, conocer la información médica correcta sobre la fisiología del sexo, ¿verdad?
Correcto.
Eso no vamos a abundar mucho sobre eso porque sabemos lo que eso implica.
Sí.
En segundo lugar, tener un entendimiento bíblico sano sobre el sexo, que elimine los temores y las inhibiciones, porque muchas de las actitudes erróneas sobre el sexo se aprenden
correcto,
desde la niñez y la
Así
juventud.
Es. Venimos ya con esos pensamientos y esa forma de ver la intimidad.
Y el verso con que empezamos el programa de hoy, el de Hebreos, dice literalmente que el lecho matrimonial debe ser sin mancilla. Y interesantemente, la palabra que se traduce como lecho en el griego es coito.
Correcto.
Entonces, lo que dice es que el sexo dentro del matrimonio es algo honroso, no es inmoral. Entonces, tenemos que meternos eso en la cabeza. Si tenemos ideas sobre el sexo que son equivocadas.
Así es.
La Biblia dice que el sexo dentro del matrimonio, dentro de los límites del matrimonio, es honroso y no es inmoral. Todo lo contrario. Dice ese versículo que es el antídoto para la inmoralidad.
Amén.
Si el lecho matrimonial se mantiene sin mancilla, eso me libra de la inmoralidad.
Correcto.
Entonces,
porque se está llevando a cabo como debe ser.
Y del descontento en el matrimonio. De manera que es el antídoto para la inmoralidad. Y no es... el antídoto, entonces, no es negarnos al sexo.
O buscar otras opciones, otras alternativas.
Sino que el antídoto es tener un entendimiento apropiado del honor que Dios confiere al sexo dentro del matrimonio.
Correctamente. Y Laura, a la luz de eso, me pregunto si muchas de las... de los comportamientos lujuriosos y morales que vemos en los matrimonios se desprenden de este mal entendimiento que tú estás señalando.
Exacto.
Como no estamos, como
porque
no lo entendemos bien.
Tenemos una idea contaminada del sexo.
Exactamente. Pues entonces no recibo el placer que Dios intentó cuando lo creó, y entonces me voy a la pornografía, a la lujuria, a ver otras cosas.
Contamino lo que es.
Tenemos una llamada. Buen día, bendiciones. ¿Cómo te llamas?
Amén, igual. Por favor, me quedo en anonimato.
Ok, ¿cómo no?
Yo quiero que usted me dé un consejo.
Sí.
Porque mi esposo no es cristiano, yo sí.
Ok.
Recientemente descubrí que él está teniendo una relación con una prima hermana de él.
Qué pena.
Imagínese usted, yo nunca me hubiera imaginado algo así.
Sí.
Yo le reclamé a él, le reclamé a ella. Supuestamente ambos están arrepentidos, que fue un error, él me pide perdón, pero yo honestamente no quiero como estar con él.
Sí.
Él me busca y me dice que lo perdone, pero
sí.
No me siento, no quiero estar con él.
Sí, pero oye algo, hermana, no, esto puede cogernos mucho tiempo, pero quiero dejarte con un pensamiento muy puntual. Si él y ella se han arrepentido y él te ha pedido perdón y tú ves que está haciendo un esfuerzo por reivindicarse y hacer las cosas bien, el problema ya no se trata de él, se trata de tu corazón. Tú como cristiana, la palabra te llama a perdonar, el Señor te perdonó a ti, por eso tú eres salva hoy. Cristo pagó por tus pecados. Tú quizás puedes ser instrumento en las manos de Dios para traer a tu marido al evangelio y a la salvación por tu conducta, por una conducta perdonadora. que él pueda ver en su esposa el corazón de Cristo al tú perdonarlo
siempre
a él. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil porque tú has sido herida muy profundamente, tú has sido lastimada en lo más íntimo de tu ser, porque tu marido rompió, dañó la intimidad y el compromiso matrimonial. Pero tú sabes que nosotros hicimos mucho peor contra Dios. Nosotros hicimos mucho peor contra Cristo y Él así nos amó cuando éramos sus enemigos y nos perdonó y nos dio salvación. De manera que yo creo que es un tema que tienes que tratar quizá con consejeros en tu iglesia, con tu pastor, y pedirle al Señor que alivie tu corazón y que dé y que te permita otorgarle el perdón a tu marido. Claro, fíjate que Él vaya dando frutos de cambio, de arrepentimiento, y que verdaderamente haga un compromiso de ser fiel ahora en su relación, en su matrimonio, y que se comprometa a ser transparente contigo, que tú puedas ver que él no esconda nada, que no tenga cosas secretas, porque esas son las formas en que él te va a probar a ti que él verdaderamente se ha arrepentido y que él quiere salvar tu matrimonio. Yo espero que esto te ayude. Dios te bendiga.
Gracias por llamar. Y seguimos hablando de este tema y decíamos que la Escritura nos dice claramente que la expresión sexual en el matrimonio entre un esposo y una esposa corresponde entonces al plan perfecto de Dios.
Así es.
Es un momento de intimidad que puede y debe ser plenamente disfrutado por la pareja. Uh-huh. Es más, Fausto, la palabra dice en Corintios que los esposos tienen derecho sobre el cuerpo de su cónyuge.
Correctamente.
Y no solamente tienen derecho sobre su cuerpo, sino que tienen la responsabilidad de darle placer al otro y de recibirlo a cambio. O sea que es importante, primero, como decíamos, entender la fisiología del sexo, pero más importante aún, entender el concepto bíblico
del sexo. La teología del sexo.
La teología del sexo.
Uh-huh.
Y dice 1 de Corintios 7, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio.
1 Corintios 7:3-5, ese es un texto verdaderamente poderoso, Laura, cuando lo vemos así. Y entonces, a la luz de ese texto, Laura, yo quisiera traer tres principios que yo creo que brevemente debemos tener en cuenta. Debemos tenerlos en cuenta. Y son los siguientes, rápidamente, antes de la pausa. El principio de la necesidad que trae este texto. Este texto de las Escrituras nos llama a llenar la necesidad de nuestro cónyuge, Laura. Fíjate que no se trata de yo buscar satisfacción para mí personal. Más que nada se trata de yo satisfacer la necesidad de mi pareja. Cuando yo hago eso, mi pareja va a querer satisfacer la mía.
Así es.
También. Es una necesidad mutua.
O sea, que ese principio de necesidad está envuelto en ese texto. Hay una necesidad que hay que satisfacer.
Exactamente. Cuando un esposo y una esposa entienden y abrazan este concepto, entienden esto bien y hacen todo lo que está a su alcance para llenar la necesidad de su pareja, van a desarrollar una relación íntima saludable. Segundo principio que podemos sacar de este texto de Corintios es el principio de la autoridad. La Escritura afirma que cuando nos casamos, cedemos el derecho a poseer nuestro propio cuerpo y cedemos la autoridad a nuestro cónyuge, Laura. Ya mi cuerpo te pertenece a ti y el tuyo a mí.
Esto
es un concepto increíble de asimilar. Este concepto ilustra un poco el alcance de la vida del matrimonio y obviamente requiere una total confianza en la pareja. Yo estoy dando mi cuerpo ahora a esta otra persona. Tiene que haber confianza absoluta. Las personas deben entender entonces que antes de casarse, ante los ojos de Dios, cuando ellos hacen ese compromiso matrimonial, están pasando su cuerpo a la otra persona. Y el último principio, el tercero, es el de la costumbre, el del hábito. La Escritura enseña que no debemos abstenernos del hábito del sexo. Este texto nos dice que no debemos dejar de tener intimidad, a menos que sea por consenso común, porque tenemos un propósito, porque cuando lo hacemos, si dejamos de tener intimidad, Satanás usa esto como una puerta para distraernos y llevarnos a buscar satisfacción en otros lugares. Vamos a una llamada.
Sí, hermano,
Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, amén.
Están siendo de mucha bendición, hermano.
La gloria sea Dios.
Yo estaba oyendo la hermana que llamó, la última.
Sí.
Habría que ver si la persona es creyente o no.
No, ella dijo que no era. Ella dijo que su marido no es creyente.
Porque fíjese, lo que sucede es que la confianza es como una taza.
Uh-huh.
Que cuando se rompe, así es. Usted no encuentra cómo empatar eso.
Así mismo es, hermano.
No queda igual.
Uh-huh. Solamente entonces, Cristo lo puede empatar.
Exactamente.
Así mismo es.
Entonces, nada, quizás pueda ser una puerta para que ese hombre
no, conozca al Señor. Mismo, eso fue lo que le decíamos a ella. El romper, el quebrantar la confianza es algo que es muy difícil de restablecer. Pero la palabra es clara en cuanto al perdón. Al perdón que hemos recibido y el perdón que ahora como hijos de Dios tenemos que conceder. Y para yo dar ese perdón, yo voy a tener que morir un poco a mí, a mi dolor, al daño que se me ha hecho, y ver cómo Dios puede usar este episodio difícil en la vida de este matrimonio para quizás ganar el alma de este marido que fue infiel. Nos vamos a una pausa y regresamos en un par de minutos.
Usted está escuchando Un Hogar Sobre la Roca.
Y de regreso con ustedes. Y es importante conocer un poco sobre el acercamiento apropiado, Fausto, a la hora de la relación sexual entre una pareja. Y es necesario aprender cómo tener un abordaje correcto.
Cómo abordar la intimidad.
Exacto, uh-huh. En esto del sexo. Y ahora en el resto del programa yo quería que tú nos hablaras un poquito sobre eso, sobre cómo abordar este tiempo tan importante en la pareja.
Estoy de acuerdo, Laura, contigo, de que a la luz de estas verdades que hemos compartido y de la teología de la intimidad sexual en la pareja, tenemos que, para que sea exitosa, entender un poco mejor cómo abordar este tiempo de intimidad sexual. Porque cuando esto no funciona bien, cuando el abordaje no es el correcto, pues eso va a llevar, si no nos va a llevar a nada bueno. Si el inicio no es bueno, va a ser difícil que se mejore en el trayecto. De manera que para cultivar una verdadera intimidad y cercanía, tenemos que evaluar la vida sexual en el contexto de toda la relación de pareja. No es algo aislado, aunque es una de las 5 facetas que estamos tratando, no es independiente, es parte del todo. Y un esposo, por ejemplo, que se olvida de los detalles, de los cumpleaños, de los aniversarios de boda, que no se preocupa por las necesidades emocionales de su esposa, que no tiene, por ejemplo, el liderazgo espiritual en el matrimonio, va a crear en su esposa resentimiento.
O sea, Fausto, qué interesante ver que para quizás arreglar la relación sexual no es por ahí que vamos a empezar.
Exactamente.
Es por otras cosas que adornan la vida de una pareja.
Ese es un buen punto. A veces creemos, si estamos teniendo problemas en la cama, entre comillas, como lo dicen
por ahí,
vamos
a arreglarlo ahí.
Vamos a ir al sexólogo. No necesariamente. El problema está en nuestro corazón y en lo que no estamos haciendo bien en cuanto a nuestra relación de pareja. Y muchas veces algo que inhibe la cercanía emocional ahora es la crítica. Y eso es algo que se ve muy común en las parejas. Cuando tú los traes a la sala de consejería y los empiezas a escuchar, hay un espíritu muy crítico del uno hacia el otro. Y va a ser imposible establecer una relación íntima, satisfactoria, a menos que dejemos esa crítica el uno contra el otro y comencemos entonces a expresar amor de una manera positiva, resaltando lo que es bueno, resaltando las cualidades de mi cónyuge. Por ejemplo, esposo, te hablo a ti ahora, hablándote a ti, al esposo, al varón. Una crítica dirigida a tu esposa en cualquier área de su vida va a eliminar muchas veces el deseo que ella pudiera tener para iniciar un abordaje y un acercamiento. Asimismo, cualquier palabra, por el contrario, por ejemplo, de aliento, de aprobación, específicamente, mientras más específico sea en áreas puntuales, va a ser grandes avances,
es que
va a ser
mujer,
maravillas en que ella se quiera acercar a ti.
Eso es tan cierto, Fausto, porque la mujer empieza ese episodio sexual desde la mañana, por así decir.
Exactamente.
Y eso son cosas que contribuyen a que ella esté dispuesta a la hora del sexo.
Exactamente.
Entonces, si el marido es crítico, es uh-huh. duro, ella no va a tener ningún apetito sexual.
No va a tener ningún deseo cuando él se le acerque en la noche, porque no ha ido recibiendo esa
su tanque está vacío, por así decirlo.
Exactamente. A los esposos, de nuevo, continuando con esto, una recomendación que les hago, por ejemplo, sean cariñosos con sus esposas en momentos que no necesariamente va a haber intimidad sexual. En la mañana, al despedirte para salir al trabajo, al mediodía, si vienes a comer a la casa, con un mensajito en el chat o con una llamada, que ella vaya viendo que tú estás pensando en ella. Admira sus atributos, sus cualidades. Si está cerca a ella en el día, abrázala, acaríciala. Esto le habla a la mujer, esto prepara a la mujer para un abordaje más tarde en el día. También al esposo, por ejemplo, cuando tu esposa tiene un marido, si tú eres un marido que eres líder siervo, que estás protegiendo, que estás proveyendo, que estás siendo el líder espiritual de tu hogar, seguramente tu esposa va a responder mucho más positivamente a tu abordaje a la hora de tener intimidad sexual. La mujer, Laura, y tú lo puedes confirmar, tiene una alta necesidad de seguridad. De ahí su problema cuando el mundo le ha vendido que ella salga a la calle y gane dinero y se independice.
Porque la mujer ha querido buscar su seguridad ella misma.
Exactamente. Y la palabra le dice que no, que es su marido el que la va a suplir.
Dios lo diseñó de manera que sea su marido que lo supla, pero en el mundo caído que vivimos, muchas veces el marido no lo hace.
Exactamente.
Pero estamos hablando aquí del plan de Dios, del uh-huh. plan de Dios, del ideal de Dios.
Que es el que ideó el sexo.
Exactamente.
Entonces, a ti, esposa, por ejemplo, te digo lo mismo en cuanto a tu marido. Una esposa que no respeta a su esposo, va a inhibir el deseo sexual hacia ella. Aunque el hombre es más físico y tiene ese apetito donde no necesita tanto la preparación y el abordaje, él, si no se siente respetado, si él no se siente valorado en el rol que Dios le ha dado, no va a tener tanto deseo de acercarse a su esposa. Si le indicas por medio de actitudes, de lenguaje no verbal, palabras que no lo hacen sentir bien, que no lo hacen sentir respetado, esto va a tener consecuencias negativas a la hora de la intimidad.
Fausto, nos comenta alguien por el Facebook, María Isabel, nos comenta lo siguiente, y creo que tiene mucha razón, uh-huh. con relación al entendimiento bíblico que tenemos que tener sobre el sexo.
Correcto.
Ella dice que, en su opinión, considera que incide mucho el haber crecido sin el conocimiento de la palabra, por supuesto.
Es cierto.
Pero dice algo muy bueno, y no haberse guardado para aquella pareja que Dios tenía para nosotros.
Es así.
Muchos traen al matrimonio experiencias sexuales antiguas que afectan en el matrimonio. Es vital limpiarse delante de Dios y una correcta orientación prematrimonial para tratar con esos temas. Uh-huh. Porque es cierto, muchas veces eso crea inhibiciones y temores que a veces no la vemos en el presente, pero que están ahí.
Es así.
Entonces, eso es muy, muy buen comentario.
No, sí, como dice ella, si yo no crecí en el Evangelio y no tuve unos padres cristianos que a la hora de mi adolescencia me presentaran el enfoque bíblico de la intimidad sexual, pues ¿dónde yo lo aprendí, Laura? En el mundo, en las revistas, en los programas, en las películas, con los amigos en la universidad, y eso va a contaminar toda
totalmente
mi mente.
Totalmente contaminado.
Y lo voy a traer al matrimonio. También queríamos decir, por ejemplo, al esposo y a la esposa, hablando del abordaje y el inicio de la intimidad sexual, que deben tener un lugar en privado en la casa, que tengan un lugar seguro en lo que es, por lo general es la habitación matrimonial, ahí es que se va a dar el contexto de la intimidad matrimonial, pero es muy importante que sean guardadores de esto, que atesoren esto, porque sabemos de parejas, Laura, que hemos visto en consejería, que duermen aún con las puertas abiertas y los hijos tienen acceso ilimitado a la habitación principal.
¿Tú sabes lo que está detrás de eso, Fausto? El principio, quizás inconsciente, de que los hijos gobiernan en el hogar. Uh-huh. Los hijos son más importantes
Correcto.
Que nuestra relación de pareja. Uh-huh. Y eso es un error
Y a veces, Laura, también puede ser el entendimiento equivocado de que los hijos vean que no hay nada que esconder, que no hay nada aquí que pase, pero la realidad es que sí hay algo que proteger y que cuidar, que es la intimidad entre padres
y hijos. Y no es que siempre esté cerrada la habitación, no es eso que decimos, sino que hay un momento donde se cierre. Por ejemplo, nosotros recuerdo una pareja hace muchos años que nos comentaba que esa puerta nunca se cerraba. Siempre podía entrar un hijo dentro de la habitación. Y entonces había muy pocos momentos de privacidad entre esa pareja. Entonces,
no, Laura, que no están cuidando ese... No están promoviendo y cuidando ese tiempo.
Y Fausto, antes de tú seguir hablando, pensando lo que tú decías ahorita de la importancia de que los esposos sean cariñosos con sus esposas, yo le quiero animar a las esposas que hagan lo mismo con sus esposos.
Claro que sí.
Una esposa que no respeta a su esposo inhibe el deseo sexual hacia ella porque él se siente amado a través del respeto de ella. Entonces, si no es así, es difícil.
Así es. Entonces, Laura, retomando esto, el tiempo de la relación sexual debe ser promovido, debe ser buscado, debe ser un tiempo relajado, donde ambos puedan disfrutar. Y yo creo que algo que aqueja a muchas parejas es que no dejamos la intimidad sexual para el final del día, cuando ya se ha resuelto todo lo demás, y hacemos esto corriendo ya al final, y no es algo que promovemos.
Tiene que haber una intención, quizás.
Exacto, una planificación.
Una intencionalidad.
Así como se planifica una reunión en el trabajo, así como se planifican unas vacaciones, se debe planificar estos tiempos de
intimidad. Y quizás no siempre sea así planificado, porque tampoco sabemos que es imposible hacerlo así siempre, pero que estén conscientes de la importancia que tiene ese tiempo. Y si ven que han habido muchos momentos apresurados, que piensen en vamos a tomarnos este fin de semana para conectarnos de nuevo. Y
así es.
Como que haya una intencionalidad.
Se me ocurre, Laura, también que va a determinar, va a influir mucho el hecho de que la pareja tenga un buen orden, un buen sistema en el hogar, un buen plan familiar, que ya los niños estén retirados a tal hora. Que ya, tú me entiendes, cuando son pequeñitos y aun cuando sean adolescentes, saber que ya papi y mami se retiran a tal hora. Hoy en día yo veo que la gente llama a las casas a las 11 de la noche, a las 11 y media. La gente está en el chat, en el WhatsApp y todas estas cosas tardísimo en la noche. Y no se respeta el tiempo ya de retirarnos, de ya irnos a la habitación.
Así es. Eso es muy interesante eso que tú dices, Fausto, que a veces tenemos una tercera persona en la habitación en el chat.
Así mismo es.
A las 10 o 11 de la noche.
Y tú estás en la cama y tú oyes las campanitas, clink, clink, y es no, ya eso debe cerrar.
Exacto, un matrimonio.
Cuando esa puerta se cierra, ya todo eso otro debe
así
cerrar
es,
también.
Así es.
Por eso promovemos el que no haya televisión en la habitación principal tampoco, para que cuando la pareja ya se retire a su habitación, sea un tiempo para ellos. Y tú mencionabas ahorita, yo quiero enfatizar ahora más, Laura, el hecho de que la mujer experimenta el abordaje y la intimidad desde temprano en el día con las actitudes del marido, con las formas en que la trata, en que le habla, y no 5 minutos antes de irse a la cama, cuando él entonces se le acerca o la toca como diciéndole ya estamos listos para iniciar. Y ella dice, pero ¿qué es esto? La mujer no piensa así. Nosotros los varones somos más físicos y vamos a ese acto con mucha menos preparación. Pero la mujer, este es el clímax, esta es la cima, el ápice de algo que ha ido pasando a lo largo del día. Y entonces necesitan más preparación. Y esposo, yo te hablo a ti, varón, esto es algo que tienes que tomar en cuenta, porque quizá tu esposa no te está respondiendo igual, porque no se está sintiendo amada por ti a lo largo del día, y cuando llega la hora de la parte física, su parte emocional no está satisfecha. El disfrute sexual de la mujer está atado a la seguridad que ella siente en la relación y a la confianza que siente con su esposo. Esta hermana que nos llamó, que dice que el esposo ya ha pedido perdón, pero ella no se siente.
Ella no siente la confianza.
Porque ya ha perdido
la
esa confianza con él. Y parte de este perdón que le confiere requiere que ella le pida a Dios que le devuelva esa confianza en su marido.
Por eso es que
marido.
Es tan importante la fidelidad en el matrimonio.
Amén.
Porque se daña algo se pierde.
Algo se rompe, y es como decía la otra hermana, de la taza rota, ya es difícil que los pedazos se peguen bien después. Cuando las parejas buscan tener sexo, un sexo maravilloso, un sexo excelente, sin preocuparse de alimentar el tener tiempo juntos de antemano, ese sexo se convierte más bien en un deber. y no en un placer.
Sobre todo para la mujer.
Para la mujer. Como yo he oído mujeres, matrimonios, donde la esposa dice, pastor, yo no tengo deseo porque es que él me obliga, él me fuerza, es como algo obligatorio que tengo que hacer. Y es que quizás él no está supliendo esa necesidad emocional que ella necesita antes de llegar a la parte física. Tenemos otra llamada. Saludos, Dios te bendiga.
Amén. Dios le bendiga a todos. Yo Amén. Tengo una pregunta. Es concerniente a que quiera que salió de trabajar fuera. Él, por ejemplo, va a Bávaro y yo me quedo en casa. Entonces, por unos 15, un mes, dos meses, ¿qué yo debería hacer?
Uy, sí.
Bueno, es una situación, no es ideal. Nosotros no recomendamos esas separaciones entre esposos, definitivamente, porque le damos chance a Satanás para mil cosas.
Sí.
Entonces, lo primero que te recomendamos rápidamente, porque habría que sentarse a oír toda la situación, es que traten en la medida de lo posible de estar juntos más.
Sí,
más
eso es una condición, hermana, que nunca es saludable, porque ahora tú estás sola en la casa, tu marido está lejos, expuesto a tentaciones. Él está ahora trabajando en una región hotelera, hay mucho turismo, la vida se gira mucho en torno a la poca ropa, a un estilo de vida que no es favorable para él, y entonces el enemigo está suelto y lo tienta. Lo ideal sería que si él labora allá por mucho tiempo, quizás tú puedas irte con él, que usted se pueda mudar hacia allá, si no, para él buscar una opción de trabajar aquí. Yo sé que no es fácil, no estoy queriendo decir que la solución es fácil, pero yo quiero dejarte con el entendimiento de que tu situación no es ideal. Está lejos de ser ideal y ambos deben esforzarse por buscar una solución a ese dilema. Yo espero que el Señor les ayude. Gracias por tu llamada. Y decíamos, Laura, que en la medida que un esposo da pasos para llenar las necesidades emocionales de su esposa, pues ella se va a sentir más cerca de él emocionalmente, y cuando llegue el momento ya del contacto físico, quizás al final del día, pues ya su corazón, ya sus emociones están más alineadas con las necesidades de intimidad física que el marido tiene y que ella también tiene, pero que se ven suplidas de manera diferente por ser hombre y por ser mujer.
Así es.
Un marido va a llenar esas necesidades emocionales de su esposa en la medida que la ama como Cristo ama a la iglesia, como Efesios 5 nos enseña. Y eso es lo que esa mujer está pidiendo, ese amor que ella ve que no es solo físico para él satisfacer su necesidad fisiológica, sino que hay un amor profundo que se manifiesta en estas otras facetas que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas. Y entonces la esposa, Laura, va a responder a ese amor más espontáneamente, más naturalmente, porque ya esa es el ápice de este tanque emocional que ha sido llenado durante el día. Y esto es muy importante porque yo creo que rutinizamos, Laura, la intimidad sexual, la hacemos parte de nuestra agenda de tantas cosas, el trabajo, los niños, la comida, el banco, la escuela, todas estas cosas. Y entonces incluimos en esa tómbola la intimidad sexual al final del día o rápido en la mañana antes de salir, y no va a suplir para nosotros lo que Dios planificó cuando lo diseñó.
Y algo que ha pasado, yo creo que ha afectado a los matrimonios también, es que se han superficializado mucho las relaciones.
Así es.
Ahora son muy superficiales porque el tiempo no nos permite profundizar. Igual nos pasa con nuestros maridos. Entonces todo se convierte en un corredero, en llevar a los niños, traer a los niños, la comida, las llamadas, los mensajes electrónicos, los medios sociales. Y cuando venimos a ver, eso es lo que Satanás quiere.
Así
que
es.
No tengamos una relación profunda.
Uh-huh.
Y eso afecta a nuestros matrimonios también.
Así es. Y quiero decirle a los esposos, Laura, específicamente, que en la medida que la esposa, tu esposa, se sienta refugiada en tu amor, ella se entregará más completamente a ti. Si tú la haces sentir durante el día que tú la amas, para ella va a ser fácil entregarse a ti, porque es su lenguaje, es su forma de corresponder a ese amor que tú le has manifestado. Yo quiero decir algo muy importante, Laura, y es que mientras nos acercamos uno al otro física y emocionalmente de la manera correcta, también debemos acercarnos en en esa dimensión espiritual del matrimonio. Y parecerían, a veces nos sentimos como temblorosos de juntar estos dos conceptos, el sexo y mi vida espiritual. Pero resulta que el sexo en el matrimonio va a ser más pleno y satisfactorio en la medida que el esposo y la esposa estén bien espiritualmente. El orar juntos, el hacer devocionales juntos, crea un vínculo espiritual aún más fuerte en la pareja que el mismo sexo, que la misma intimidad sexual.
Así es.
Y este vínculo alimentará también la vida sexual de la pareja. Ya quedan unos minutos y yo quiero, Laura, darle énfasis a este último punto porque no quiero dejarlo así en el aire, y es el de que la pareja puede encontrar una máxima experiencia de intimidad física teniendo, viviendo una máxima experiencia de intimidad con el Señor. Teniendo
espiritual.
Una vida espiritual saludable, eso va a ser saludable también la vida sexual, porque es que van de la mano. Yo no puedo estar pleno en un área y la otra no estando bien. Si tienes problemas en tu vida sexual, como hemos hablado en el programa, te queremos dejar algunas recomendaciones para cerrar. Examina la comunicación. Habla con tu pareja, eso es muy vital 100% de las veces. Hablen de sus temores, de sus resentimientos, cosas que se han hecho el uno al otro, que quizás están afectando su deseo de conectarse físicamente. Trae estas cosas a la luz y cubre con misericordia cualquier malentendido. Hablen estas cosas, pídanse perdón. Nada es más sanador y restablecedor de la relación íntima que poder pedir perdón por el mal que he hecho, por poder abrir mi corazón a mi pareja y decirle lo que estoy sintiendo.
Ser vulnerable.
Amén. El acto sexual debe ser algo natural, que se desprende de una relación satisfactoria. Dejen de concentrarse, esposos y esposas, en la culminación del acto propiamente y aprendan a disfrutar la experiencia, el toque físico, las caricias. Concéntrense en darse placer el uno al otro y sépanse amados y aceptados como son. Yo creo que muchas veces nosotros los maridos también somos culpables de ir muy directamente a la culminación del acto y pasamos por alto palabras afectuosas, caricias que la mujer necesita para sentir que su marido la ama, la cuida, que se preocupa por ella. Y comiencen a ver su vida sexual como una oportunidad de dar amor, no tanto de recibirlo.
Así es.
Y eso lo vamos a hablar más, Laura, al final cuando hablemos del amor ágape, pero dar más amor, cultivar la intimidad, dar y recibir emocionalmente y físicamente. No tengan expectativas, esposos. Esto es muy importante también, esposos y esposas. No, muchas veces somos trastornados y frustrados porque tenemos expectativas que al no darse, pues me desilusionan y me afectan. Ve con la actitud de producir satisfacción en tu pareja, de llenar a tu pareja, de producirle gozo a tu pareja a través de la intimidad sexual, y tú vas a ver cómo en retorno tú lo vas a recibir también. Concéntrense en lo esencial, que es la cercanía física, la emocional, y responder con amor y de manera positiva a tu cónyuge. Ya en las próximas semanas vamos a ir entrando en las otras cuatro facetas que deben estar presentes en el amor matrimonial. Y yo creo que en la medida que vayamos hablando de cada una, vamos a ir viendo cómo se complementan, en cuáles estamos carentes, cuáles necesitamos enforzar. Y mi esperanza, Laura, y mi oración es que al final de esta serie, pues podamos ofrecer a nuestro esposo, a nuestra esposa, un amor mucho más completo.
Amén.
Gracias, Padre, por revelarnos estas cosas a través de estas expresiones de amor que tu palabra misma nos indica. Ayúdanos a ver estos temas, Señor, con un corazón preparado por ti, con una mente renovada. Quita de nosotros la impureza de corazón y de mente, Señor, de manera que podamos ver estas cosas como creadas por ti para nuestro disfrute, para nuestro deleite, y que al final nos lleven a amarte más, a acercarnos más a ti y a glorificarte más aún.
Amén.
En el nombre de Jesús. Los esperamos a todos la semana próxima. Dios los bendiga.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar Sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.